Bien, 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a hablar, como todos los martes, con el doctor Darío Gómez. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Noelia? Buen día, Marcela.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de la prevención de la diabetes, ¿no? Ya empezamos la semana pasada a hablar de cómo prevenirla, bueno, los síntomas y demás, la importancia de cuidarnos. Así que hoy vamos a continuar con el tema.
Sí, el cambio en el estilo de vida es el gran paso hacia la prevención de la diabetes. Y lo que es importante es que nunca es tarde para empezar. Los cambios en los estilos de vida ayudan a prevenir la aparición de la diabetes, que la diabetes tipo 2, ¿no?, que es la forma más común de la enfermedad. Como hicimos referencia en programas anteriores, existen factores de riesgo, ¿no?, a los que hay que tener en cuenta. Fundamentalmente el exceso de peso, la obesidad. Hay una relación directa entre el aumento del número de diabéticos nuestra sociedad con el aumento de peso, ¿no?, y la obesidad. También los niveles altos de colesterol o los antecedentes familiares de diabetes. Hay una relación directa también entre la carga genética que exista en la familia con respecto a la posibilidad de que existan familiares nuestros que tengan ya esa enfermedad, eso hace que tengamos nosotros más posibilidades de padecerla, ¿no? Uh-huh. Y obviamente que si se le realizó un diagnóstico de prediabetes, o sea, un nivel elevado de glucosa en la sangre que no llega al diagnóstico de diabetes, pero que está en un valor por encima de los valores normales, también los cambios en el estilo de vida van a prevenir o pueden retrasar la aparición de la enfermedad, ¿no? Y lo que es importante es que también, por eso, ¿por qué decimos que nunca es tarde para empezar? Porque se vio que por más que uno ingrese, comience estos cambios de vida tarde, pero vamos a evitar daños en el futuro. Como daños que pueden aparecer en los riñones, daños que pueden aparecer en el corazón. Por eso decimos que nunca es tarde, nunca es demasiado tarde para empezar. Lo más importante es tratar de bajar de peso, ¿no? Sí. Hay un estudio que lo realizó la Asociación Americana de Diabetes, donde se vio que hay un 60% de disminución del riesgo de desarrollar diabetes bajando el 7% del peso corporal. ¿Y eso cómo lo logramos? Obviamente que con cambios en la dieta y también con cambios en la actividad física. Por eso que hacíamos referencia a que es necesario realizar ejercicios en forma constante, ¿no? Hay que hacer un mínimo de 30 minutos diarios de ejercicios aeróbicos, como pueden ser caminar a paso ligero, andar en bicicleta, correr. Hay que tratar de realizar unos 150 minutos por semana de esta actividad, ¿no? Y hay que tratar de evitar los periodos prolongados de inactividad. Por ejemplo, sentarse frente a la computadora mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Eso es una inactividad que hay que tratar de limitarla, ¿no es cierto? Siempre, por más que uno esté realizando algún trabajo sentado frente a la computadora o realizando un trabajo que no tiene actividad física, hay que tomarse unos minutos para pararse, caminar o realizar alguna actividad ligera. Más o menos cada unos 30 minutos, ¿no?
Uh-huh. Y es decir, cada 30 minutos uno puede levantarse, caminar un poco y ya romper con esa espiral del sedentarismo.
Exactamente, ¿no? Y obviamente que realizar cambios en nuestro hábito alimentario, ¿no? Hay que consumir más vegetales, ¿no? Los vegetales nos proporcionan vitaminas, minerales, carbohidratos y la fibra dietética, también conocida como fibra alimentaria, o fibra alimenticia, ¿no? Y eso promueve la pérdida de peso y reduce también el riesgo de sufrir diabetes. Por ejemplo, vegetales sin almidón, como las hortalizas, las legumbres, como los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las frutas, obviamente, el tomate, los pimientos. Y cuando consumimos cereales tenemos que tratar de que sean cereales integrales, ¿no? Como puede ser arroz integral, avena integral, quinoa. ¿Por qué? Porque estas fibras retrasan la absorción de los azúcares y entonces va a reducir los niveles de glucosa en la sangre, ¿no?
Claro.
Por un lado. Y por otro lado también interfiere en la absorción del colesterol y de la grasa en la alimentación. Entonces, esto nos ayuda a controlar los factores de riesgo que afectan la salud, fundamentalmente como la presión arterial, ¿no? Por eso es que si nosotros comemos alimentos con alto contenido de fibra, a su vez también eso nos produce una mayor saciedad.
Sí.
Nos produce una mayor saciedad, nos brinda mayor energía y nos evita consumir los denominados carbohidratos malos, ¿no? Aquellos que tienen un alto contenido de azúcar o poca fibra o nutriente, por ejemplo, el pan blanco, los productos de pastelería, la pasta de harina blanca, los alimentos procesados, ¿no? Porque también hicimos referencia en programas anteriores, ¿no? Alimentos procesados, el jarabe de maíz, que es alto en fructosa, ¿no? Y estos alimentos tienen un alto contenido, un contenido elevado de calorías, ¿no? Entonces,
y organizarse claro, y pensaba también las legumbres, que a veces es difícil incorporarlas a la dieta, pero es cuestión de organizarse también en la cocina, ¿no? En cocinar o en preparar o hacer preparados previos para siempre tener algo en la heladera, o en el freezer.
Sí, tenemos que acostumbrarnos. Nosotros no estamos acostumbrados. Generalmente cuando hablamos de vegetales parece que hablamos solamente de lechuga y tomate, no conocemos claro. Otro tipo de vegetales, entonces por eso es que hay una amplia variedad, ¿no? que nos permite el uso de grasas insaturadas, poliinsaturadas, que eso favorecen los niveles del colesterol saludable, y, por ejemplo, el aceite de oliva, la canola, los frutos secos, las almendras, las semillas, o los pescados. Nosotros vivimos rodeados del río, pero tenemos lamentablemente no estamos acostumbrados a consumir pescado, ¿no es cierto? Entonces consumimos grasas saturadas, las grasas malas, ¿no? Que están en los lácteos y en las carnes, y estas grasas deben ser una parte reducida de la alimentación. Por eso es que hay que limitar el consumo de estas grasas saturadas, ¿no? Fundamentalmente las carnes grasas, las carnes de pollo y cerdo, cuando tienen mucha grasa hay que limitarla también, ¿no? Entonces el objetivo de la dieta debe ser perder peso, de acuerdo a este estudio que ha demostrado la Asociación Americana de Diabetes, y puedes mantener este peso saludable de ahí en adelante, ¿no? Por eso es que esta estrategia debe ser un hábito para toda la vida, ¿no?
Sí, y bueno, y es muy importante esto que se puede empezar ya en este momento de la vida en el que uno se encuentre, para prevenir.
Exacto, existe por supuesto. Está recomendado, ¿no es cierto?, de detección de rutina las pruebas de diagnóstico de diabetes en todos los adultos de 45 años de edad o más, o en las personas menores de esa edad, pero que tengan sobrepeso u obesidad, o que tengan uno o más factores de riesgo relacionados con la diabetes, ¿no? Por ejemplo, una mujer que ha tenido diabetes gestacional, la diabetes gestacional es uno de los factores de riesgo para la aparición de la enfermedad. Como dijimos, persona a la que se le ha diagnosticado la prediabetes, o, por ejemplo, también Usted me decía, me preguntaba programas anteriores con referencia a los niños. Los niños con sobrepeso o obesidad, o los niños que tienen antecedentes familiares de diabetes u otros factores de riesgo, ya por supuesto que se deben, se recomienda realizar exámenes de detección de rutina, ¿no?
Bien, 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 y con eso. Y también a los niños que tienen familia con diabetes, hay que hacer.
Por supuesto, el factor genético es uno de los más importantes, ¿no? Entonces, en estos chicos hay que tratar de insistirle en que se beba más agua, pero menos bebidas azucaradas, ¿no? Hay que evitar las gaseosas enteras, ¿no? Que coman más frutas y verduras. Que también es importante, por ejemplo, comer despacio, ¿no? Eso también hace que uno se sienta satisfecho, ¿no? Que se coma únicamente en la mesa. Enseñarle a los chicos a leer las etiquetas de los alimentos, ¿no? Aprender nosotros primero, por supuesto, y para comprender cuáles son los alimentos más saludables, ¿no?
Claro, bien, eso está bueno también, ¿no? Enseñarles, por lo pronto ya, según la ley de rotulado, no puede haber animales en las cajas de los, o en los paquetes. Exacto. De sí, productos, por supuesto, destinados por supuesto. A niños.
Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y por eso es que también hacerle insistencia en hacer clases de gimnasia, ¿no? Para padres e hijos juntos, ¿no? Entonces eso hace que la actividad física sea más divertida, ¿no?
Sí.
Y alentar a los niños para que realicen actividad física, para que participen en equipos deportivos. Y como dijimos, limitar el tiempo que se pase frente a una pantalla, ¿no? Eso es importante, ¿no?
Bien, buenísimo. Doctor, como siempre, le agradecemos su tiempo para Radio Nacional. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Que tengan buenos días.
Gracias. Bueno, y hablamos con el doctor Darío Gómez.